Lección 48. Eclesiastés. Las angustias por una vida feliz. ¿Se puede ser feliz en este mundo? El libro del Eclesiastés que vamos a presentar hoy se empeña en dar una respuesta adecuada y no lo consigue. El autor que escribe lo tiene todo. Riquezas, mansiones, regias, amores, vida larga, fama, todo lo que se puede desear y disfrutar en este mundo. Sin embargo, ve que todo carece de sentido y lo resume todo en la sentencia inmortal: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Al final, tiene que refugiarse en Dios y dejar todas las angustias en las manos del Omnipotente.
Padre Luis, ¿sabe que estoy sacando el jugo a los libros sapienciales que hemos empezado a estudiar?
Y yo también. Pero picada de la curiosidad, después de los proverbios, se me ocurrió hojear el Eclesiastés. Y no sé cómo expresar los sentimientos que suscitó en mí. Podía haber esperado a que usted no los explicase.
Te dio cierto miedillo, ¿eh?
Miedo no. ¡Qué pesimismo!
Confieso que yo hice lo mismo y me pasó igual que a Rosy.
No me extraña, porque nos hallamos ante un libro de lo más desconcertante y también de lo más sugestivo de la Biblia.
Extraño hasta por el mismo nombre, pues se le llama de dos o tres maneras diferentes.
Se le da el nombre de el Eclesiastés, o Coelet, que significa el predicador, el que preside la asamblea. No es ningún nombre propio.
No es de Salomón, como dice apenas comenzar, hijo de David, rey de Jerusalén.
Eso es una ficción literaria, puesto que el libro fue escrito, lo más seguro, en Jerusalén, en el siglo III antes de Jesucristo, unos 600 años después de Salomón.
Pero por su sabiduría y riquezas contadas por él mismo, el autor se parecía mucho a Salomón.
Es cierto. El autor parece ser un judío acomodado, sabio, buen conocedor de las tradiciones de su pueblo y quiere dar solución a las angustias que podía sufrir la clase rica ante las nuevas corrientes sociales bajo la influencia de la cultura griega que se expandía por todas partes.
El Eclesiastés tiene muy poco de filosofía griega, pues juzga todo bajo la sabiduría de Israel, la única de la cual se fía, pero lo consigue.
Este libro del Eclesiastés es un sapiencial sorprendente. ¿Cuánto que hace pensar? ¿Cuánto desilusiona? ¿Cuánto entusiasma también en medio de sus amargas experiencias?
Justo. Para el escritor sagrado todo pasa, todo se convierte en fracaso, pero todo lleva a sí mismo a Dios, al ver que el Eterno es el único que no se muda, que no cambia, y el único que llena el corazón.
Pero nadie me negará que el libro entero es de un pesimismo fatal.
Comprendo tu impresión, Rosy. Pero mira las últimas líneas, añadidas por un discípulo del autor, que lo aclaran todo y consiguen ponernos en las manos de Dios.
No cuesta mucho ir a la última página y última línea que dice así: último aviso, hijo mío, basta de palabra porque todo está ya dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal, porque todas nuestras obras serán juzgadas por Dios, hasta la más oculta, a ver si son buenas o malas.
Les he hecho leer ahora, al principio, estas palabras finales del libro, a fin de ir orientados en su lectura. Y ya que desde las primeras líneas desorienta a su planteamiento tan negativo, pero tan sabio,
Eso sí, se descubre que el escrito es una joya literaria. Yo lo iba leyendo y no me cansaba nada. Disfruté de verdad.
yo pensaba igual, desde luego. Se ve que el autor era un sabio que observaba mucho. Después reflexionaba sobre lo que había observado. A continuación se lo hacía propio, como si todo lo hubiera sucedido a él mismo.
Pero lo que más llama la atención es cómo se lamenta de su desgracia al no haber disfrutado de la vida. Pues todo desaparece. Finalmente, aconseja y exhorta a tener sabiduría, a pensar de que todo acaba en este mundo, sin que el hombre se lleve nada al más allá.
No resisto a leer un párrafo que a mí me ha impresionado sobremanera. Dice así este libro tan pesimista: hay un destino común para todos, para el justo y para el malvado, para el puro y el manchado, lo mismo para el bueno que para el pecador. Esto es lo peor de todo cuanto pasa bajo el sol. Que haya un destino común para todos. Mientras uno sigue unido a todos los vivientes, hay algo seguro, pues vale más perro vivo que león muerto. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria. Se acabaron hace tiempo su amor, su odio y sus celos. Y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. Si da escalofríos pensar esto.
¿Qué quieres que te diga, Rosy? Podías haber esperado un poco a leer este párrafo. Hablamos enseguida de él.
¿Cómo resumiría usted, Padre Luis, el pensamiento dominante del Eclesiastés?
Toda la reflexión del libro se puede resumir en estas palabras, repetidas varias veces. ¿Qué provecho saca el hombre de todos los afanes con que se fatiga bajo el sol?
Y no pensaba en la vida eterna.
Espera de nuevo, Rosy, no te adelantes. Como en aquella mentalidad tradicional judía no se pensaba aún en el más allá, la cual nos será revelada definitivamente por Jesucristo, el autor tenía que responderse: ¿provecho? Ninguno.
Si es así todo el libro, ¿por qué no hacemos lo mismo que con los proverbios? Leamos algunos párrafos escogidos.
Me parece muy bien. Tienen la Biblia delante y no les costará gran cosa elegir lo que más les guste.
El autor es un sabio de Israel y sin embargo, hablando de sus investigaciones, dice, la sabiduría. He observado cuanto sucede bajo el sol y he visto que todo es vanidad y querer atrapar vientos. Una cosa bien inútil, desde luego, esa de querer agarrar el aire con la mano.
Su tema preferido, la buena vida, qué desilusión. Me dije para mis adentros, voy a probar con el placer y a disfrutar del bienestar, pero vi que también esto es vanidad. A la alegría la llamé locura y del placer dije, ¿para qué vale? Traté de regalar mi cuerpo con vino. Y me di a la frivolidad para ver cómo disfruta el hombre en los días contados de su vida. Vaya chorro de agua fría para los sibaritas del placer.
¿Y las riquezas? ¿De qué sirven? Hice obras magníficas. Me construí palacios, planté viñas, hice huertos y los llené de árboles frutales. Tenía una gran servidumbre de criados y criadas y poseía grandes rebaños de vacas y ovejas. Les concedí a mis ojos todo cuanto me pedían y no le negué a mi corazón alegría alguna. Después examiné todas las obras de mis manos y la fatiga que me costó el realizarlas. Y todo resultó vanidad y cazar el viento. Nada se saca bajo el sol. ¿Se puede encontrar más pesimismo que este si tenía todo? ¿De qué se queja?
Miren un parrafito que a mí me llama mucho la atención. Fortuna grande para dejar en herencia, qué disparate. Aborrecí lo que hice con tanta fatiga bajo el sol, pues se lo tengo que dejar a un sucesor. Y quién sabe si será sabio o necio. Él heredará lo que me costó a mí tanto esfuerzo. Y concluí por desengañarme de todo el trabajo que me fatigó bajo el sol, porque hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a otro que no ha trabajado nada. También esto es vanidad y grave desgracia.
Eso sí que es serio de verdad. ¿Y cómo pone el dedo en la llaga?
En un sapiencial como este no podía faltar el tema de la mujer, a la que trata de una manera casi, casi, casi cruel. He descubierto que la mujer es más amarga que la muerte, porque es como una red, su corazón como un lazo, sus brazos como cadenas. El que agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador cae en su trampa. Un hombre encontré entre mil, pero entre mil mujeres no encontré ni una sola mujer.
¡Qué manía contra la mujer! ¿A qué obedece esto?
Era la mentalidad oriental del Antiguo Testamento. Ya llegará Jesucristo con su enseñanza, su manera de actuar y con la figura de su madre, para dar un giro de 180 grados a todo lo relacionado con la mujer.
Aparte de todo lo anterior, aquí leo lo más tremendo de todo. El hombre y la bestia tienen la misma suerte. Muere el uno como la otra, y ambos tienen el mismo aliento de vida. En nada aventaja el hombre a la bestia, pues todo es vanidad.
Esa es la mayor barbaridad que se puede leer. Entonces viene el preguntarnos, ¿y Dios dónde está?
Sí que está presente en el libro, pues dice, Dios quiere que se le respete. Pero el premio del bueno y el castigo del malo lo considera para esta vida, no para la otra. Y así nos asegura, le irá bien al que teme a Dios, y no le irá bien al malvado. El que no teme a Dios será como sombra, y no prosperará.
Después de esta manera de pensar, ¿no vendrán otros sabios que orienten mejor a Israel en su manera de discurrir sobre Dios, y sobre la recompensa para más allá de la muerte?
Sí, y ahora es cuando quiero responder a Rossi sobre aquel párrafo tan amargo que nos ha leído. El Eclesiastés espera que vengan otros sapienciales detrás de él, como será la sabiduría o los libros históricos de los macabeos. Allí veremos cómo el pensamiento judío se va acercando mucho al Dios que nos revelará Jesucristo, al Dios que premia y castiga con una eternidad feliz o desgraciada.
Gracias, Padre Luis. Yo saco una consecuencia que no sé si es equivocada o no. Me parece que este libro del Eclesiastés tiene modernamente una actualidad insospechada.
¿Podrías explicarte, Rosy?
El secularismo de hoy, que olvida casi completamente a Dios, el afán del dinero, el ansia desenfrenada de placer, todas estas maneras de pensar y de actuar en la actualidad son la vanidad personificada que fustiga tan duramente este libro de la Biblia.
Ni más ni menos, Rosy. Lo dices muy bien. Y nosotros, con la revelación plena de Jesucristo, captamos en toda su dimensión esa frase del Eclesiastés que hemos citado: Dios quiere que se le respete.
A mí se me ha ido el pensamiento al mejor libro que se ha escrito en la Iglesia, como es la Imitación de Cristo, el cual dice de manera magistral: vanidad de vanidades, y todo es vanidad, fuera de amar a Dios y de servirle solo a Él.
Conocemos muy bien ese librito de oro, La Imitación de Cristo, de Kempis. Dice lo mismo que el Eclesiastés, pero de una manera tan diferente.
Pensaba yo sacarlo a relucir en esta clase, y he venido con él en la mano. Aquí está esta primera página a la que están aludiendo.
Por mí podría leerla. No me molestará el escuchar una vez más lo que tengo aprendido.
Magnífico. Toma, Rosy, lee tú.
Con gusto. Dice así el párrafo que nos interesa. Vanidad es buscar a porfía riquezas caducas y poner en ellas la esperanza. Vanidad es también ambicionar honores y aspirar a cosas que están por encima de la propia condición. Vanidad es satisfacer las apetencias de la carne y desear aquello cuyo disfrute ha de causarnos después riguroso castigo. Vanidad es desear una larga vida sin cuidar de la que es buena. Vanidad es atender únicamente a la vida presente y cerrar los ojos a la que está por venir. Vanidad es enamorarse de aquellas cosas que tan pronto se esfuman y no apresurarse por llegar a donde el gozo es eterno. Hasta aquí la Imitación de Cristo.
Esto es oro molido. Y nadie puede decir que ese escritor Kempis sea derrotista. Es simplemente un monje de sentido común, aparte de que tiene en su sentido sobrenatural muy subido.
Como podemos apreciar, este sí que es el verdadero pensamiento cristiano. No es vanidad el disfrutar honestamente de los bienes que Dios nos da para nuestra felicidad, porque van acompañados del amor a Dios, de la acción de gracias, del cumplimiento del deber.
Da gusto ver así las cosas. Dios no se muestra celoso cuando nos ve gozar de los bienes que Él nos dio.
Este libro del Eclesiastés habrá suscitado mucha polémica, pero yo creo que ha debido tener una gran influencia en el mundo. Guste o no guste a muchos, las verdades que dice nadie se las puede discutir.
Eso es cierto. Nunca he olvidado un párrafo de San Juan Crisóstomo, esta misma sentencia del Eclesiastés, ante la desgracia del gobernante rico y corrupto que había caído en desgracia.
Dígalo, ¿qué decía?
Todo era noche y puro sueño, y al clarear el alba han desaparecido. Eran flores primaverales. Y al pasar la estación se han marchitado. Era una nube y ha huido. Humo y se ha disuelto. Burbujas de jabón y se han roto. Una simple telaraña y se ha roto con toda facilidad.
Oratoria de aquella boca de oro, pero no deja de ser un excelente comentario del Eclesiastés que ahora nos ocupa. Y a ver, Padre Luis, ¿cómo nos resume esta lección?
No es nada difícil hacerlo con los sapienciales. Tengan presente esto nada más. Primero, el Eclesiastés ha sido, es y será, en medio de su belleza, un libro muy discutido en cuanto a lo que pudo ser su autor y la intención que tenía al redactarlo. Segundo, se ha dicho de él todo. Pesimista, optimista, realista, muy religioso, nada religioso, son infinitos los pareceres. Tercero, una cosa es cierta, que asegura la vanidad de todos los afanes del hombre por conseguir una felicidad que no tendrá nunca plenamente en este mundo. Cuarto, esta felicidad para nosotros, a la luz de la Biblia, en su etapa final, está clara. Hay que esperar la vida eterna, que comienza ya ahora, y no moriremos nunca, porque después de la muerte viviremos.